Bill, de los House Martins en este caso, construyendo, ¿no? Después capaz que nos metemos en la letra, porque tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar a continuación. Para algunos la construcción tocó un techo sin precedentes en el 2012, cuando la actividad alcanzó niveles récord. En 2013 fue el segundo mejor año en materia de indicadores, pero ya se avizoraba una desaceleración. Y el 2014 es otra historia. Por un lado se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, con la que los empresarios no estaban de acuerdo, y eso provocó tensiones con los trabajadores. El 2014 es un año electoral y eso viene acompañado del enfriamiento de algunos proyectos públicos, y además se habla de que el país tiene un déficit de más de 2.000 millones de dólares en infraestructura. Hay que ver si eso es bueno o malo para el sector construcción. Hoy nos acompaña Ignacio Otegui, que es el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, con el que vamos a tratar algunos de estos temas. Bienvenido, Otegui, ¿cómo anda?
Muchas gracias, muy bien, por suerte.
¿También esas cifras?
También.
Sí, el periplo de los últimos años, sí, en la construcción. Metámonos con uno de los temas, ¿no? Que es el de la ley de responsabilidad penal empresarial, y un actor que irrumpió con fuerza, que está muy vinculado a la construcción, que es Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, que incluso ingresó al Parlamento para votar la ley. ¿Cómo vio la irrupción de Andrade? ¿Qué relacionamiento tiene la Cámara con el secretario del ZUNCA en este momento?
Las relaciones personales siempre son buenas, más allá de que tenemos elementos de discrepancia. A nosotros no nos llama la atención que los trabajadores puedan entrar al Parlamento. De hecho, hay sindicalistas que son parlamentarios desde hace muchos años. No es un caso especial o particular. En todo caso, lo especial es que entró a votar una ley siendo suplente y después no permaneció en el ejercicio de la titularidad o del cargo. Pero más allá de eso, la ley de responsabilidad penal del empleador tiene elementos que a nuestro juicio deberían ser corregidos. El primero, no tiene una sola palabra de la prevención. O sea, si usted la lee, no tiene una palabra de prevención. Y si usted quiere, de alguna forma, mejorar el comportamiento de la seguridad en el trabajo, deberíamos hacer una apuesta a todos fuerte a la capacitación, a la prevención y al conocimiento de las normas. Llama la atención que, además de no tener una palabra en ese sentido, tampoco tiene ni una sola palabra en generar una política de Estado. Si las normas no son conocidas, no están al alcance de los trabajadores y de los empresarios en términos habituales y comunes, lo único que tenemos es una norma que debe ser aplicada eventualmente por los jueces en casos particulares, pero hay desconocimiento sobre el cómo trabajar y cuáles son las medidas de seguridad que deben ser tomadas en cuenta por el empleador y por el trabajador. Nosotros creemos que ahí hay un bache importante que en algún momento va a haber que preocuparse en subsanarlo. Si eso no se hace, la ley no va a dar resultado. Y allá aprovecho a hacer una aclaración. El Banco de Seguro del Estado tiene sus estadísticas atrasadas y además se ampara en el secreto bancario y no da información. Yo los desafío a que ustedes entren en la página web del Banco de Seguros a ver si la información sobre los accidentes laborales está.
Bueno, vamos a esas cifras, ¿no? Porque el espíritu, en definitiva, de esta ley es bajar la siniestralidad en el trabajo, ¿no? Más allá de después de las consideraciones que puedan venir. Y desde el Frente Amplio de PIT-CNT se afirma que la ley fue un éxito, ¿no? Marcelo Abdala, coordinador de PIT-CNT, entrevistado por El Observador, dijo que la ley demostró su éxito y no fue ningún empresario preso. Y afirmó incluso que de su aplicación hubo 1.053 accidentes menos que en el mismo periodo del año pasado.
Mirándole dos costados, ¿no? O sea, el hecho de que los empresarios terminen presos, y por otro lado, el de bajar la siniestralidad.
A ver, que los empresarios terminen presos o no, en realidad, el enunciado es una cosa con la que no estamos de acuerdo. Todo aquel que no cumpla con las normas debería ir preso. Si ustedes miran las leyes españolas que fueron puestas como ejemplo, es el Código Penal Español. El Código Penal Español habla de aquel que ponga en peligro manifiesto a un trabajador. No determina que sea el empresario. Es cualquiera que lo haga. Puede ser el rey, en el caso de España, puede ser un técnico, puede ser un capataz, puede ser el empleador, puede ser un compañero de trabajo. Acá lo que se hizo, se estigmatizó al empleador y se hizo una ley con nombre y apellido. En nuestra opinión, es un error. E insisto, en nuestra opinión también, yo no creo que en 6 meses o 7 meses de aplicación, porque es lo que lleva a aprobar la ley, el Banco de Seguros tenga en el dominio público toda esa información. Puede ser que desde el punto de vista sindical, entre sindicatos, se pasen la información. pero no son públicas.
¿La Cámara de Construcción no lleva información
nosotros? No es que no llevemos. Nosotros podemos llevar alguno de nuestros registros. La información debe ser pública. Y cuando se habla de que esa información está al alcance de todo el mundo, debería estar al alcance de todo el mundo. Cuando nosotros fuimos al Parlamento el año pasado, una de las cosas que solicitamos que se incluyera en ese proyecto de ley, entre otras cosas, era un artículo que obligara al Banco de Seguro del Estado a brindar mensualmente o bimensualmente esta información. No para discutirla, sino simplemente para saber por dónde van los problemas de siniestralidad, mortal o no, en el país, para ver cuáles son las medidas y las alternativas que deberíamos desarrollar para poder bajar la siniestralidad. Yo insisto, si no hay prevención y no hay conocimiento de las normas, es muy difícil que la siniestralidad baje. Porque sería por el temor, y por el temor puede ser que en algún caso ocurra, pero en términos globales no va a ocurrir. Y existe otro tema que no es menor. Este es un se convirtió en un tema penal. Yo les aseguro que las multinacionales y las grandes empresas, todas tienen su bufete desde abogados penalistas. Cobran $10,000 por mes, $8,000 por mes. El problema son el 90% de los empresarios pequeños y microempresarios de este país que no tienen esa posibilidad.
Bueno, pero ¿para eso no está esta ley ahora? ¿Para volcar la balanza hacia el empleado? Que no puede costearse...
Perdón.
Está bien. El empresario que no puede pagarse el buffet...
La pregunta es, sí. si la gran empresa o la empresa multinacional está en condiciones de generar sus propias barreras para evitar que los alcance.
¿El empresario mediano no?
El mediano y el chico no... Y creo que es un error el tener una norma de este estilo sin haber generado los instrumentos razonables para que todo el mundo pueda mejorar su condición de seguridad. Si eso no se hace, y yo lo hablo desde un sector industrial como la construcción, que es una situación bien diferente al resto. Para que todos tengamos claro, la construcción pasó en el año 2006 de 27.000 trabajadores en obra al año 2012... 74.000, en la actualidad unos 64.000. Multiplicamos por 2,6 nuestro personal ocupado. Teníamos 9 muertos en el 2005. Lamentablemente, tuvimos en el año 2013 9 muertos. Quiere decir que la construcción no es una industria desaprensiva. Eso es falso. La construcción tiene muchísimas más horas trabajadas, tiene muchísimo más personal trabajando y tiene lamentablemente la misma cantidad de muertos. Y eso quiere decir que dio resultado todo lo que hemos ido aplicando a los efectos de que no se nos disparara con el crecimiento los accidentes mortales. Tanto es así que somos la primera industria que nos autorregulamos y acordamos decreto de seguridad e higiene en la tripartita desde el año 85 a la fecha. Somos la primera industria que tenemos delegado de seguridad en obra acordado de seguridad laboral. Somos la primera industria que tenemos obligación de tener técnicos prevencionistas. Y todo esto se hizo no por la imposición, se hizo por el acuerdo. Si el país tiene en el año 2013 55 personas fallecidas en el trabajo y la construcción tiene 9, quiere decir que hay otros sectores con menor visibilidad del sindicato, sin duda, que están ocupando los primeros lugares. Nosotros ocupamos un triste cuarto lugar, pero el cuarto lugar.
Bien, voy a lo que usted hizo mención hace apenas unos minutos, que es que las empresas más fuertes, ¿no?, ya sea de capitales nacionales o capitales internacionales, son las que pueden, pagando un bufete de abogados, enfrentar de mejor manera después los accidentes laborales, ¿no? Y que hay otras empresas, las empresas más medianas, las empresas más pequeñas, que bueno, que quedan un poco, vamos a decir, desamparadas ante esta situación. Pero por otro lado, entendí mal en algún momento, el problema de los accidentes de trabajo no estaban tanto en las empresas más grandes y más profesionales, sino justamente en estas otras empresas que tampoco se ocupaban de mejorar, vamos a decir, la seguridad de los trabajadores. Entonces, como que esta ley apuntaba a la vez a que, bueno, que aquellos empresarios medianos o pequeños que abundan en todo el territorio nacional estuvieran atentos a cumplir con las normas de seguridad indispensables para que cualquier trabajador pudiera trabajar dentro de un marco de seguridad aceptable, y que ahí trataba de buscar la ley mejorar la situación, ¿no?
Sí, a ver, estamos de acuerdo y es probable que esa haya sido una de las intenciones, Pero si no generamos otros instrumentos, yo nombré uno, como es la información del Banco de Seguros, podríamos poner otros. Nosotros propusimos también en el Parlamento, habida cuenta de que en el país se invierte, el Estado uruguayo invierte unos 60 millones de dólares en propaganda a lo largo y ancho del país, que el 5% de esos montos se destinara a generar campañas publicitarias de concientización masiva, donde eso llega a todo el mundo, al pequeño y microempresario y al trabajador de ese empresario.
¿El trabajo del Ministerio de Trabajo no está siendo suficiente, no, no, de buenas prácticas?
No, no es de buenas prácticas. Si usted no destina, yo desafío, salvo las de la construcción, que las hicimos con la Presidencia de la República, el Zunca y nosotros. 2 años hicimos la campaña en forma conjunta, más allá de la ley. ¿Cuántas campañas publicitarias han visto ustedes sostenidas durante todo un año, donde el tema de seguridad laboral y el cuidado de las personas en el mundo del trabajo sea el centro de la campaña? No existen. Entonces, esas son las cosas que, para poder mejorar, no alcanza con una ley. Para poder mejorar hay que tomar conciencia del problema y generar instrumentos que ayuden a todo el mundo, porque si no vamos a tener un país dividido en dos. Lo mismo pasa en otros rubros o en otros temas. Tenemos las grandes empresas o las empresas muy poderosas que tienen un comportamiento determinado y que generan el 30 al 35% del empleo del país. Más allá de que generan de repente el 60 al 65 o el 70% de las exportaciones o de el Producto Bruto Interno. Y tenemos un universo de empresas más chicas que van quedando y de trabajadores de esas empresas más chicas que van quedando a la vera del camino. Y creo que no es sano. El esfuerzo acá es tratar de cambiar los comportamientos, es incorporarlos a un comportamiento diferente.
Y esas empresas más chicas, ¿no? Por ejemplo, van quedando en el camino por el impacto que les ocasiona este tipo de leyes, esta ley, o sea que de alguna manera aumenta sus costos porque tienen que...
La seguridad uno la puede ver como costo, que tiene un costo, o uno la puede ver como una inversión. En nuestra opinión ha sido siempre una inversión.
Esta ley tuvo un costo para todos, ¿no? Porque
Pero es una inversión. A la construcción no le ha cambiado mucho los comportamientos a la interna de la industria. En todo caso, sí existe una preocupación mayor, sin duda. Si alcanza con la ley, yo insisto, con la ley no alcanza. Y esta ley habría que introducirle algunas mejoras o complementos a los efectos de que dé resultado. Yo me imagino que todo el mundo lo que busca es disminuir la siniestralidad. Ese debería ser el objetivo central. Esta ley en sí misma no es un instrumento. Esta ley es, en nuestra opinión, debería haber tenido diversos instrumentos en su matriz de ley para que diera resultados. Yo nombré algunos. Podría nombrarles otros.
Es un tema de tiempos, entonces, de timing. Si esta ley se presentaba entre 2 años y se hacían durante esos 2 años las políticas necesarias para aggiornar en materia de seguridad a las empresas, la ley tal cual como se aprobó ahora por haber salido.
A ver, yo voy a hacer dos preguntas. ¿Alguien tiene idea? Y los escuchas de su programa son muchos. Si los panaderos, si los carniceros, si la gente con pequeños supermercados, si las amas de casa, si los señores que tienen 2 o 3 taxis, ¿tienen claro cuáles son las normas de seguridad y laboral que tienen que cumplir? ¿Esta radio tiene claro cuáles son las normas para que todos estemos acá adentro? ¿Existen las normas para todas las actividades? ¿O hay algunas generales que son de aplicabilidad y punto? Cuando entramos en el terreno penal, todo eso va a ser parte de un escenario de evaluación. Yo lo que digo es que no deberíamos haber puesto la carreta delante de los bueyes. Si yo hubiera visto una política de preocupación y una actitud militante del Estado uruguayo del PIT-CNT y de los empresarios, porque acá vamos a meternos todos en la misma balanza, acá no deberíamos hacerlos distraídos, una política militante en esto, de repente yo tenía un juicio diferente y era... yo creo mucho más en ir generando los instrumentos que en las leyes. Las leyes hay que cumplirlas, las normas también, pero si uno no hace tomar conciencia sobre el problema, pues tranquilamente el problema no se va a solucionar. Vamos a tener empresarios presos y acá no hay nada automático. Los empresarios presos, si tienen que ir, van a ir en lo correr de los próximos meses o de los próximos años. El tema es si es el instrumento para solucionar el tema de fondo. Y yo insisto, además, en un tema que para mí es importante. Si nosotros no logramos capacitar también a los trabajadores, estamos sin poder solucionar el problema. Acá, la construcción en particular tiene un fondo de capacitación muy potente. La construcción ha generado procesos de capacitación de trabajadores sin que nadie nos obligara y sin pedirle ayuda a nadie. Pero en definitiva no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos 63.000 trabajadores trabajando y porque podemos llegar a 2.000 o 2.500 o 3.000 trabajadores por año. Y es una industria compleja que tiene actividad en todo el territorio nacional. Entonces llegar a todos los rincones no es sencillo. Y acá volvemos a lo mismo. Nuestra visión de la industria no es la visión de una empresa líder o de una empresa que marca el rumbo. Nuestra visión es llevar a la industria en su conjunto. Yo no tengo duda que la mayor parte de los accidentes en la industria ocurren en obras que están en negro y que están en la informalidad. A veces ocurren, lamentablemente, en empresas también organizadas. Y eso es parte de un problema que tiene el país. Si el país tiene el 25% de su actividad en negro, la construcción es de los sectores que ha mejorado más, y en eso hay que reconocerlo, por suerte.
Pero, por ejemplo, el sindicato no cuenta con esa información a la hora de proponer y elaborar este tipo de leyes, decir, bueno, a ver, nosotros tenemos acá la información de la siniestralidad en Uruguay. Los accidentes se han dado en este tipo de obras. Resulta que esta obra se trabajaba en negro, aquí también, los mayores porcentajes están en obras pequeñas, medianas, donde se opera por fuera de la ley, ¿no? Como en el caso de que no se hacen aportes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta información es que elaboramos esta ley, o sea, que sea una ley más allá después de las cosas que le pueden estar faltando, pero el punto de partida no es la información.
Sí, a ver, el sindicato tiene informaciones parecidas a las que manejamos nosotros, y de hecho, yo recuerdo que cada inicio de una administración, y en particular en el 2005, hemos presentado propuestas conjuntas. A la construcción o a la actividad del país no le sirve la actividad negra. No le sirve a los trabajadores, no le sirve a las empresas, no le sirve al Estado, no le sirve al ciudadano. O sea, no le sirve a nadie. Nosotros hemos sido siempre defensores de tratar de que la actividad sea lícita. Esos datos existen. Acá existen y se manejan con razonable facilidad dentro de la industria. Yo creo que acá el tema de fondo es que, en realidad, yo insisto, el sindicato más potente. Porque ahí entramos en otro terreno. ¿Por qué ocurre que el Zunca toma esa bandera? Porque no es una ley para la construcción, es una ley para todas las actividades, es una ley que cualquiera sea la actividad donde tú desarrolles tu tarea, como empresario, como trabajador, simplemente están alcanzados por la ley. De un lado o del otro, según como lo quieras mirar. ¿Y por qué? Porque el Zunca es un sindicato potente. ¿Por qué? Porque la industria es una industria potente que tiene presencia en todo el país. Pero siempre fue así. Si no hubiera sido así, nosotros no podríamos tener los cuatro fondos sociales que tenemos. Yo hablé toqué de costado el de capacitación. Pero esos fondos, que los administramos en forma conjunta con el Zunca, que ponemos dinero todos los meses los empresarios y los trabajadores, que los administramos por consenso, son los que nos permiten, entre otras cosas, dar 34.000 mochilas en el año a los hijos de nuestros trabajadores. ¿Es porque somos despistados? No, es porque entendemos que la mejora de las relaciones laborales también pasa por mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores.
Una consulta que hace un oyente, ¿no? Dice, ¿las campañas de difusión masiva no tendrían que ser los propios empresarios con sus trabajadores, ya que ellos conocen la ley?
A ver, perdón, las normas de seguridad e higiene, esas normas las podemos hacer los empresarios. Pero en todo caso, lo que yo sostengo es que quien genera las normas es el Estado. Quien genera la norma, que además ese es otro lío, tenemos una ley que te habilita los temas penales a partir de normas de menor rango, como son los decretos o las resoluciones ministeriales, que es parte de la constitucional o no de la ley, que se verá, eso no lo vamos a resolver nosotros, lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia. Entonces vos tenés una ley que es el rango mayor, que queda supeditada a rangos posteriores, que puedan aparecer de normas a posteriori de rango inferior. No parece razonable, porque en definitiva esas normas van cambiando en función de cómo cambia la actividad. Yo insisto, quien saca las normas, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es quien tiene la obligación de poner en conocimiento. Es la policía del trabajo. Es quien controla las normas. Y si queremos hacer que esto se convierta en una política de Estado, debemos acompañar todos el esfuerzo. Pero el Estado tiene su rol. El suponer que es otro que lo tiene que hacer es un error, y un error importante.
Bien, Otegi, para cerrar esta parte de la entrevista, después vamos a entrar en la parte de infraestructura y vialidad. Correcto. A nivel nacional. Pero dos cositas. En un momento cuando se discutía la ley, la Cámara de la Construcción analizaba presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Eso sucedió?
No.
¿No va a suceder?
No, eso, a ver, ahí las consultas que todos hicimos, por lo menos nosotros y otras cámaras, en realidad el que tiene legitimación activa para poder plantear la inconstitucionalidad de la ley es parte interesada. Y en realidad la parte interesada va a ser cada uno de los casos en que eventualmente Perfecto. Se quiera aplicar la ley. Es eso.
O sea, un constructor, por ejemplo, una empresa constructora.
El caso nuestro sí, un constructor, pero puede ser en cualquier otro caso, puede ser un agricultor, puede ser cualquiera, persona que
pueda presentar
un carnicero, cualquiera que pueda ser denunciado.
No se tomó una política Cámara de...
No, eso lo evaluamos mucho y al final optamos por ese camino. Ajá. Otro tema que no es menor, que no es fácil de entender, es... Usted genera un delito penal a partir de algo intangible, que es el riesgo. El riesgo es algo que no ocurrió. Es algo subjetivo y no es objetivo. Es suponer que alguien está en una situación de riesgo. Y eso genera un castigo penal. En nuestra opinión, eso es complejo, porque en definitiva yo puedo hacer incurrir a otra persona ficticiamente en una situación de riesgo. Por ejemplo, yo tengo un competidor, no importa qué rubro, tengo un competidor, y logro generar información suficiente y falsa de que algún trabajador de él está trabajando en situación de riesgo, voy y hago la denuncia penal. Y se verificó la situación de riesgo, aunque esa empresa o esa persona que es mi competidora no tuviera nada que ver. Va para adentro, va preso. Y yo me saqué el competidor de arriba. Eso son de esas cosas que en nuestra opinión hay que evaluar y hay que mirar con fineza. Uh-huh. En un país donde además las empresas más grandes pueden tener la tendencia y la teoría de liquidar a las más chicas. No es un invento, ha ocurrido en rubros diversos.
Acá la argumentación es que es adelantarse a la jugada, ¿no?
Sí, pero yo le pongo $10,000 en el bolsillo a dos testigos. Perdón, y el que vas preso sos tú. Yo saco tres fotos y se termina la historia.
Otegi, hacemos una tanda y... Ahora, si esa persona, ¿no?, está en cumplimiento de todas las normas, seguramente tenga todas las pruebas necesarias para presentar y defenderse, ¿no? Si él ve que todos los trabajadores, todos los días, tienen los arneses, los cascos, y está firmado...
Pero está bien, pero insisto, todo eso está firmado, pero si yo compro a alguien... Puedo generar un daño de otro tipo. Pero va más allá. El delito para nosotros intangible es un problema que tenga consecuencias penales.
Seguimos conversando con Ignacio Otegi, presidente de la Cámara de la Construcción. Pasamos de relacionamiento con los trabajadores, la ley de responsabilidad penal empresarial, y capaz que nos podemos meter en el tema de infraestructura. ¿Cómo le fue a la Cámara de Construcción con las PPP, con la Proyecto de Participación Público-Privado?
En realidad al país no le fue todavía. Esperemos que en algún momento no muy lejano esa ley, que es un buen instrumento, se pueda dar resultados. Acá hay tres leyes que para nosotros son leyes importantes que han generado lo que nosotros denominamos política de Estado. La ley de la promoción de las inversiones, creemos que es una ley que ha dado muy buenos resultados. Uh-huh. Y creo que hay que hacer el esfuerzo de mantener.
Es una ley de fines de los 90, ¿no?
Sí, es una 98, ley que ha tenido diversas modificaciones en los temas en su reglamentación, pero ha definido una política de Estado que creo que es buena. Parte de la transformación productiva del país viene de la mano de esa ley. La ley de vivienda de interés social, que en nuestra opinión es una buena ley.
O sea, del 2011.
Esa ya es una ley. Es una ley.
De este gobierno,
digamos. Sí, que en definitiva está generando está abriendo posibilidades a segmentos de población que no tenían acceso a la vivienda, por lo menos hasta esa ley. Más allá de si es perfectible la ley, si logra todos los objetivos, es una buena ley, y en la medida que el tiempo pase, va a ir generando, en nuestra opinión, buenos resultados.
Una preguntita muy cortita, sí. ¿Ha logrado una buena distribución territorial esa ley?
Sin duda. ¿Sí? Sí, sin duda. Tú tenías toda la... Nosotros esos estudios los tenemos muy, muy, muy detallados. Tú tenías una gran concentración del negocio inmobiliario o de la generación de viviendas en general de Rivera a la Rambla, en lo que era Montevideo, y tenías en Maldonado, Punta del Este, concentrado fundamentalmente, y hoy los proyectos están desparramados por todo Montevideo. Bien. Y sobre todo en el resto del país. Es una ley que va a dar buenos resultados, y yo insisto, hay que mantenerla, habrá que ir adecuando cosas, porque cada etapa de la economía del país o cada gobierno tiene posibilidades de hacerlo. Y la tercera ley, que creo que fija políticas de Estado, es la ley de las PPP. ¿Por qué digo que son políticas de Estado? Porque tuvo el voto de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. No hubo partidos que se abstuvieran de apoyar ninguna de esas tres leyes. Y eso, en un país chico como el nuestro, el mensaje que se pasa a los actores económicos, a los actores sociales y eventualmente a los que nos miran de afuera, a los inversores, es que atrás hay una decisión colectiva del sistema político de darle transparencia, respaldo y mantener las normas más allá de los periodos electorales, y justamente ahora estamos en uno de ellos. Y eso, insisto, son de las ventajas de los países chicos, de un país chico como el nuestro, que nos definen de una forma diferente a veces a los vecinos grandes que tenemos, pero de alguna forma nos tenemos que diferenciar para tratar de captar lo que ellos también buscan, que son inversiones.
Claro. En el mes de septiembre, el Observador publicó una nota titulada "Construcción pide más inversión en vialidad". Y ahí lo citan a usted, que afirma que el próximo gobierno enfrentará un déficit de más de 2.000 millones de dólares en infraestructura vial. ¿De dónde viene esa cifra? ¿O cómo se explica?
A ver, en el año 2011, octubre de 2011, en la Feria de la Construcción, nosotros presentamos dos estudios que le habíamos encargado a CPA Ferrer, que son asesores nuestros externos, en ese momento era así. Un estudio era la productividad sectorial, que lo presentó en ese momento el economista Gabriel O'Done, y el otro estudio era cuál era la realidad de la inversión en la vialidad uruguaya en la década anterior. Para no discutirlo como tema político, se tomó, y lo resolvieron ellos, tomar del año 2000 al 2009, 2010. Jorge Valle, presidente, doctor Tabaré Vázquez, presidente. Se incorporaron los dos periodos de gobierno. Ellos llegaron a la conclusión, y así se hizo conocer, que en esa década, si tomamos todas las variables de crecimiento del tráfico, de desgaste de las carreteras, el país había, más allá de la crisis, porque el periodo incorporó todo el periodo de crisis, en ese momento ellos llegaron a la conclusión de que el país necesitaba una inversión, un shock de inversión de 1.152 millones de dólares, y en paralelo necesitamos una inversión de 360 millones de dólares por año para mantener la vialidad. ¿Qué pasa con la vialidad igual que con el resto de la infraestructura? Nos referimos a la vialidad, pero podemos hablar de otras infraestructuras. Si el país no tiene infraestructuras eficientes, en un momento se estrangulan las posibilidades de crecer. Los países no generan puertos buenos, generación de energía buena, rutas buenas, trenes buenos, porque sí. Lo generan porque necesitan una buena infraestructura para poder seguir creciendo y para que sus ciudadanos tengan empleo y para que sus ciudadanos vivan mejor. Referido a la vialidad, ese informe de 2011, que fue puesto de conocimiento, generó en su momento alguna rispidez, se pueden imaginar. Nosotros ahora estamos en una etapa en que hemos hecho un acuerdo con CPA Ferrer y hemos creado el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. Ese Centro de Estudios Económicos, que es financiado por la Cámara de la Construcción, es independiente y autónomo. No tiene la dirección ni la designación de los técnicos la Cámara, sino que lo maneja El presidente es Gabriel Odone, uh-huh, y es quien hace un poco las veces de coordinador ejecutivo de los cuerpos técnicos, el economista Capurro.
La densidad vial en Uruguay es
excelente.
Es muy buena, ¿no? Buena. Pero, ¿y la calidad?
Yo creo que el problema del Uruguay es que creció, es cierto, el país creció el tránsito, y no se acompañó, o no se pudo acompañar, la inversión en el mantenimiento a nivel global, y el desgaste ha sido mayor. Del 2011 al 2013, lo que ocurre es, se invirtieron 250 millones de dólares en los últimos años, 120, 110, 120 millones menos que lo que se recomendaba, uh-huh, y nunca vino el shock de inversión. Tan es así que el tema no es una crítica a esta administración. Yo parto de la base de que esta administración hizo lo que pudo hacer. Yo tengo claro que el presidente Mujica quiso poner quiso solucionar el tema de los ferrocarriles. No pudo. No me voy a enojar por eso. Simplemente no pudo. Lo vio como un problema y no lo pudo solucionar. Uh-huh. Con la red vial, la red es buena, tiene algunas dificultades porque cambió, las zonas de producción se han modificado, la agricultura, la madera, han generado transformaciones por donde va el tránsito, pero no son temas de gran enjundia. En todo caso, lo que hay que hacer ahora, es lo que no se hizo en 2011, es generar un shock de inversión, y hay que generar una inversión constante para que la red vial pueda soportar los tránsitos que hoy están
trans... ¿Ese shock de inversión tiene que ser solo hecho por el Estado?
No.
¿O tiene que estar asociado?
No. Nosotros en su oportunidad vamos, cuando presentemos, uh-huh, el estudio y presentemos el centro de estudios, que seguramente va a ser en diciembre, vamos a dar alternativas. Las PPP, que las nombramos hace un momento, todavía no han empezado a funcionar. Hay que corregir algunas cosas. La ley es buena, en todo caso hay que corregir cosas para atraer al inversor privado, uh-huh, para que el inversor privado sienta y crea que ahí hay un negocio razonable y que pueda invertir. Para nosotros, en nuestra opinión, ahí hay un problema. Lo va a tener cualquiera sea el que le toque administrar el país. Yo personalmente estoy convencido de que todos tomaron conciencia de esa realidad, y en definitiva es uno de los desafíos potentes. De la misma forma que digo esto, digo que la política energética ha sido buena. Si yo tuviera que decir un ejemplo de política acertada, pondría la energética.
Tenemos que ir cerrando, Tegui, dos cositas, ¿no? Sobre la forma de financiar esto. Uno podría pensar, bueno, ya están los peajes, donde se puede sacar algo de plata. Se habló del impuesto a la carga también. Hay un impuesto a los combustibles, hay supuestamente un fideicomiso en su momento que se manejaba y se tenía que destinar al mantenimiento. ¿Alguna de estas alternativas es posible?
Yo creo que todas suman, y es muy probable que también puedan existir mecanismos que puedan participar las propias AFAP, los recursos de las propias AFAP. Hace dos o tres meses salieron a decir: necesitamos negocios para invertir 4,000 y pico de millones de dólares. Un país que no genere, podemos discutir también el puerto de agua profunda, ninguna de estas cosas se resuelven y se amortizan en un año. Si nosotros no tomamos la decisión de invertir en rutas, de invertir en el ferrocarril y de invertir eventualmente en un puerto de aguas profundas, lo que estamos condenando al país es a tener dificultades de crecimiento por los próximos 20 años. Ese es el problema.
¿La Cámara de Construcción se pronuncia políticamente?
No, en general no.
¿Del 1 al 10 la gestión de Mujica?
Mire, yo no le voy a poner ningún valor a ninguna gestión. Yo he tenido la suerte de ser presidente de la Cámara de Construcción con todos los presidentes después de la democracia, y he tenido un relacionamiento equilibrado y respetuoso con todos, y bueno, yo cada vez que necesité hablar con cualquiera de los presidentes, incluyendo la presidenta Mujica, siempre lo pude hacer. Y siempre estamos... A ver, el 30 de noviembre se termina el periodo electoral. Nosotros podemos tener diferencias, y las hemos tenido y no las ocultamos. Lo mismo nos ocurre a veces con el sindicato. Pero al otro día nos van a ver trabajando para tratar de tener el mejor comportamiento posible. A nosotros nos interesa que al país le vaya bien. Y si Juan Pueblo pone al doctor Tabaré Vázquez de presidente, o pone al doctor Lacalle de presidente, pues nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión de Juan Pueblo, no por el poder, porque la democracia es el único sistema de convivencia equilibrado que tenemos.
Bien, del 1 al 10 la gestión de Juan Pedro Damiani.
No, menos voy a opinar.
Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción, gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Con todo gusto.